Continuamos con nuestra serie, Exponer. Y vamos a tomar el estudio de hoy, el libro de Éxodo, capítulos 22 y 23. Pero primero, vamos a la presencia del Señor en oración. De esta forma, estamos bajo la guianza y dirección de Dios el Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos agradecidos. Te damos gracias porque tú nos has permitido reunirnos como el cuerpo de Cristo hoy, esta tarde. Nos presentamos para estudiar tu palabra, estos principios legales que los hemos citado muchas veces porque los encontramos a través de las Escrituras. Padre, esperamos reconocerte y que crezcamos y que maduremos y que detrás de todos estos preceptos podamos ver tu corazón, tu amor, tu naturaleza de protección como padre al hijo que nos quiere asegurar que nosotros, su pueblo, sus hijos, estamos bien protegidos y bien proveídos en esta tierra en que habitamos, así como llevaste a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y nosotros, mientras caminamos de lugar en lugar, esperamos que nuestra madurez crezca. Padre Santo, que podamos ver todo tu cuidado por nosotros y que nos entreguemos a ti, y que nos entreguemos a ti y pongamos atención a tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oí la historia de una pareja, esposo y esposo, hacían planes para viajar a la Tierra Santa y caminar por ahí. Yo les aseguro que son experiencias hermosas porque yo, vuestro pastor, Skip Asik, he estado en la Tierra Santa 33 veces. Así que esta pareja estaban comentando acerca de un viaje a la Tierra Santa y el esposo le dice, ¿te imaginas lo hermoso que sería subir a la cima del monte Sinaí y citar los 10 mandamientos con toda mi voz? Y la señora le contesta, qué bien, querido, estaría hermoso, pero a mí me parece que sería mucho mejor si nos quedásemos en casa y guardásemos los 10 mandamientos. Bueno, Dios trajo a su pueblo al monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios. Entonces, es mucho mejor y sería mucho mejor si el pueblo de Dios hubieran guardado los 10 mandamientos que Dios les dio. Su intención era guardarlos porque lo dijeron audible. Le dijeron a Moisés, tú sube y oye las palabras que Dios tiene para ti y tú nos las dirás y nosotros las guardaremos. La respuesta de Dios fue, oh, si tuvieran un corazón para que pudiesen en guardar mi ley. Dios nos está dando a entender que el problema no está en la ley. El problema sirve su propósito, porque la ley nos lleva a enseñarnos qué es pecado, pero porque nuestro corazón es pecaminoso, tenemos la capacidad de pecar y así, de esa manera, no guardamos la ley. Así que, en concreto, la ley era para revelar el pecado. Aquí vemos el nivel que Dios quiere que habitemos. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo cuando leo la ley en el Antiguo Testamento, yo soy sincero y digo, esto lo he podido guardar. O también puedo decir, no he podido guardar nada de esto. Tenemos que ser sinceros. He fallado. La ley me hace ver mi pecado, porque aún Pablo también dijo, a través de la ley, se reconoce el pecado. La ley nos dice que es pecado y nos lleva a ver qué es la solución. La solución del pecado es Jesucristo. He recibido una llamada telefónica de un amigo. Un amigo que conozco por años dice que él visitó una iglesia bastante prominente, grande, en los Estados Unidos. Y me platica que mientras que él estaba allí, había un predicador visitante, y este predicador visitante mencionó la palabra la palabra difícil de aceptar, que es pecado. La palabra que lleva tres letras, P-E-C-A-D-O. La mencionó desde el púlpito y después de que él concluyó, le llamaron la atención los dirigentes de aquella iglesia y le dijeron, si usted regresa aquí, no vuelva a mencionar la palabra pecado, porque cuando la gente oye este término pecado, se siente incómoda. Cuando mi amigo me platicaba esta historia tan triste, yo pensé, entonces, ¿la gente cómo va a entender el bien si no entienden lo que es pecado? Las buenas noticias son que Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Así que la tristeza es que todos pecamos y estamos cortos del perdón de Dios. Si la gente no llega a entender, ¿cómo van a entender la obra del Señor Jesucristo como Salvador? El rey David, que escribió muchos de los salmos, lo explica de esta manera. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, el pecado es un problema en la humanidad porque está en nuestro corazón, y esto afecta a toda persona que nace a este mundo. Si ustedes se han encontrado con una manzana, con gusano, y cuando ustedes la muerden se dan cuenta que ahí hay un gusano, casi todos hemos tenido una experiencia así. Entonces, inmediatamente tú crees que ese gusanito entró en aquella manzana, que simplemente se incrustó. No es así. Los científicos han descubierto que es una obra interior. Los científicos nos aseguran que el gusanito se anidó, la huevera se anidó la huevera fue depositada en el centro de la florecita. Así que ahí creció aquel gusanito. Así es con nosotros los humanos. Sucede exactamente lo mismo. Nosotros estamos desde el centro de nuestro corazón con esa pudrición. Es una obra pecaminosa que vino ahí desde antes que naciéramos. Y nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza y luego decidimos continuar en ese pecado. Cooperamos con nuestra naturaleza pecaminosa y nos impulsa y pecamos. Por esta razón, la ley nos muestra el nivel y nos muestra también la solución. La ley de Moisés modifica nuestro comportamiento. Es todo lo que es. Nuestro comportamiento se puede ver a través de la ley. Por eso es que la ley nos muestra nuestro comportamiento, pero no puede ratificar nuestro carácter. Así que esto nos muestra la solución, que es Jesucristo. Oí la historia de un hombre que tuvo un sueño, y en este sueño platica que llegó al cielo. Como todos los chistes, usamos a Pedro. En este caso, dice que él veía a Pedro que lo estaba guiando por diferentes habitaciones en el cielo, y él notó que en las paredes había diferentes tipos de relojes, y debajo de los relojes estaba el nombre a quien correspondía. Así que él notaba que algunos relojes se movían más rápidos que otros, y le preguntó a Pedro, ¿qué significan estos relojes? Dijo, estos relojes son pecadómetros. Cada vez que una persona peca en su reloj, se mueve la manecilla. Así que este hombre notó que algunas manecillas casi no se movían y otras se movían un poquito más rápido. Entonces él pensó, esto indica que es esa persona, porque él conocía los nombres de aquellas personas y pensó, dijo, esa persona, el reloj casi no se mueve, yo sé, esa persona es muy santo. Y continuó viendo hasta que le dio la curiosidad y dijo, Pedro, te voy a hacer una pregunta. No encuentro ningún reloj que tenga mi nombre. ¿Dónde está? Y dijo, el tuyo lo llevaron al sótano del edificio donde se usa como abanico. Esencialmente, eso es lo que hace la ley. La ley continúa a cierto nivel y nos muestra el nivel de Dios justo. Haz esto, esto no hagas, esto no haga. Así que cuando observamos ese pecadómetro, sentimos la responsabilidad con Dios. Pablo escribió en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ninguna persona será justificado, simplemente nos revela que somos pecadores. Romanos 3:20. En el capítulo 22, estamos viendo, así como el capítulo 21, la ley específicamente en cada uno de sus puntos. En primer lugar, estamos viendo en este capítulo 22 el mandamiento número 8 que dice, no robarás, no hurtarás. No lo explica el capítulo 22 en detalle. El principio número 1 es, del verso 1 dice, vamos, cuando uno hurtare un buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Éxodo 22, verso 1, es el principio. Dice ahí que pagará 5 bueyes o 4 ovejas. ¿Por qué es esta comparación? Vamos a ver esta comparación que a veces la vemos en el mundo. Recordamos que en la antigüedad había una clave antigua antes de la ley de Moisés, allá por el año 1700, antes que Moisés, porque Moisés existió como por el año 1300 antes de Cristo. Esto se le llamaba la clave Hammurabi, porque esta clave Hammurabi la estableció el gobierno de Babilonia como por los años, como gobernó como por 40 y 42 años y se le... Así que Moisés y esta clave Hammurabi se puede comparar. Cuando esta ley de Hammurabi se refiere al castigo de los ladrones, dice que si un ladrón es capturado, este ladrón será ejecutado porque no puede pagar lo robado, así que irremisiblemente tendrá que ser ejecutado. La ley de Moisés, como algunos la consideran tan cruel, en verdad es misericordiosa por parte de Dios, porque nos muestra cómo portarnos. Les menciono porque muchísima gente dice, el Antiguo Testamento nos revela a un Dios indignado. Y el Dios del Nuevo Testamento nos muestra un Dios de amor. Yo diría, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios amoroso, porque Dios intenta proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Así que la ley de Moisés era más soportable que la ley de Hammurabi. Ustedes deben de recordar, porque el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan, había un hombre llamado Zaqueo, ¿ustedes recuerdan? Zaqueo, que dice la Escritura que era corto de estatura, y se subió a un árbol sicomoro en Jericó para ver cuando pasase Jesús y así siquiera poder verlo, porque él era corto de estatura. Quería ver a Jesús por lo menos cuando pasase. Estamos en el capítulo 19 de Lucas y verso 8. Cuando se encontró con Jesús, Zaqueo, que estaba convencido de su pecado, dijo, Señor, la mitad de mis bienes yo daré a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Parece ser que Zaqueo reconocía esta ley, la ley de compensación. Él dice en el verso 8, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Acá en los Estados Unidos de Norteamérica, la ley dice que si un ladrón es capturado, simplemente tiene que pagar lo que se robó. Pero en la ley del Antiguo Testamento, si alguien robaba, tenía que restaurar en alguna forma y compensar. Pero si nosotros tuviéramos que pagar 4 veces o 5 veces lo que robamos, o lo que se perdió por las pérdidas, seríamos personas que viviríamos más cuidadosamente. Por eso es que esto es un nivel bastante útil. 4 o 5 veces tendríamos que pagar según la situación. El verso 2 de Éxodo 22 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Es el verso 2. Así que dice que si esa persona muere, así que el que lo hirió no tiene culpa. Porque recordamos que en aquellos tiempos las casas estaban construidas de barro, adobes de barro. Por eso es que aún los techos estaban cubiertos de cierto tipo de ladrillos. Así que era como una casa bien fortificada. Si alguien intentaba meterse, tendría que llevar algún instrumento, alguna arma para poder agujerar la pared o el techo para poder meterse en aquella casa. Si el ladrón estaba cavando un agujero, entonces, si el dueño de aquella casa lo golpeaba y lo mataba, no tenía culpa, porque está claro que este hombre, al estar cavando un agujero en la pared, naturalmente que llevaba algún implemento de hierro, entonces se cree que ese hombre, después de haber hecho el agujero en la casa, podía usar aquel implemento y golpear al casero y aún hasta matarlo. Así que el dueño de la casa, para proteger su casa, lo golpeaba y a lo mejor lo mataba. Oí de un caso en donde un ladrón que fue herido por el hombre de la casa de un balazo en su casa. Esto sucedió en el estado de California, los Estados Unidos. Así que el dueño de la casa le dio un balazo, pero el ladrón no murió, simplemente quedó herido. Aquel ladrón se sanó y hizo una demanda contra de aquel hombre porque lo había herido de muerte. Así que el dueño de la casa tuvo que vender su propiedad para pagarle al ladrón por los daños causados. ¡Qué tristeza! Ese es un día muy triste cuando nuestro sistema judicial de los Estados Unidos supuestamente debía de estar basada, como lo era en el principio, para castigar a los ladrones, y la ley estaba basada en la Biblia. Pero en nuestros días se protege más al criminal, tiene más derechos el criminal que la persona en su casa. Hay tantas organizaciones malignas que dicen que esa es una barbaridad castigar al ladrón, y aún lo tienen en una cárcel con aire acondicionado, con televisión, y hasta lo sacan para que vayan a disfrutar de actividades en la comunidad, porque dicen que los criminales tienen derechos más que las víctimas. Verso 3 de Éxodo 22. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Verdad? Eso quiere decir que queda como reo, como ya hemos hablado en los estudios pasados. Aquí encontramos una diferencia entre alguien que, un ladrón que intenta meterse a tu casa durante la noche, como un ladrón que se introduce durante el día, porque durante la noche no hay visibilidad. Si lo golpeas durante la noche, se entiende que no lo viste. Y durante la noche, pues nadie puede pedir ayuda, así que aquel hombre puede morir. Así que si lo mataste, se no se considera asesinato. Pero si es durante el día y el dueño de la casa mata al ladrón, así que se cree que podías verlo visto, y si lo viste, desafortunadamente se cree que intentabas matarlo, por eso se considera asesinato. En otras palabras, sería venganza. Por eso es que el dueño de la casa será culpable. Verso 4 dice: si fuere hallado con el hurto en la mano, o sea, el animal o lo que se robó de aquella casa, ya sea vivo, sea buey o sea oveja, pagará el doble. Simplemente pagará el doble. Por eso es que ahora la ley hace diferencia entre el ladrón que robó un animal vivo o un ladrón que se robó un animal y lo mató para vender la carne. Esto hace diferencia de un ladrón que se roba un buey y lo tiene vivo. Si en el primer caso lo mata y vende la carne, tiene que pagarlo 4 o 5 veces. Pero si roba un animal y lo encuentran con el animal vivo, tendrá que pagar simplemente 2 veces. O sea, como dice verso 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Pagará el daño que causó aquella bestia. Esto es fácil de entenderse. Por ejemplo, en aquellos días, las líneas de propiedad se marcaban con ciertas marcas. Casi siempre las marcas eran a pilo de piedras o una piedra de cierto tamaño. Cuando la bestia llegaba a aquel apilo de piedra, él no reconocía que no se podía pasar, porque él decía, el animal piensa en comer, continúa buscando pasto y continúa hasta meterse en la labor del vecino, y se mete a la propiedad del vecino. Y esto quiere decir que tú, se ve que tú permitiste que tu buey se metiese y causó daños en el sembradío de tu vecino. Verso 6 dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o el campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Tiene que hacer restitución. Sabemos que en el invierno las temperaturas bajan mucho y algunos para calentarse hacen lumbradas, así que el que comenzaba, él era responsable de que no se propagara aquel incendio, y si no, él era el que tenía que hacer restitución. Ahora vamos a continuar viendo las leyes acerca de la deshonestidad en Éxodo 22 y verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, eso es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenasen pagará el doble a su prójimo. Y si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja, a cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado y fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová hará, y habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Ahí está. El otro no pagará. Éxodo 22, 7 a 11. Esto yo lo encuentro fascinante. Supongamos que uno de ustedes que saben que yo voy a estar aquí y ustedes están para salir del pueblo y vienes y me dices, amigo Skip, voy a salir del pueblo y tengo un automóvil Chevrolet modelo 55 que lo acabo de restaurar. Está bien restauradito, pero como voy a salir del pueblo, no quisiera dejarlo en mi casa. Lo puedo traer a tu casa, y como yo tengo una cochera doble, yo te digo, bueno, si es necesario, saco mi automóvil para guardar el tuyo. Pero cuando regresaste, yo te digo, ah, cómo lo siento. Tu carro fue robado de mi casa. Alguien se metió durante la noche y se lo robó. A lo mejor es verdad, a lo mejor no. A lo mejor yo tengo algo que ver con ese robo, yo estuve de acuerdo y dejé que este automóvil fuera escondido en alguna parte con el plan de que después que pase toda investigación, yo me hago de aquel automóvil. Ese es el escenario que se ve aquí. Tú confiaste tus bienes con tu amigo para que te los guardara seguros mientras que tú regresabas de tu viaje. Pero cuando tú regresaste, tu amigo te dice que se perdieron. Entonces tendrás que ir a la corte para jurar. Así como en estos días. La gente jura poniendo la mano sobre la Biblia y jura decir la verdad. Y nada más que la verdad, ayúdame Dios. Esto es interesante que Dios lo menciona. Porque dice que si una persona está dispuesto de venir a la corte y jurar por Dios de que está diciendo la verdad, y eso es que va a decir la verdad. Porque si una persona con todo y que pone la mano en la Biblia no dice la verdad, entonces es una persona de veras pecaminosa. Jurar en el nombre de Dios y así mentir. Pero si en verso 12, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Verso 13, y si le hubiere sido arrebatado por la fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. En otras palabras, tienen que ir a buscar sobras del animal despedazado. Quizás se encuentren la oreja o un pedazo de piel donde estaba la marca, y le dice, mira, aquí está la señal de que tu animal fue destrozado por bestias. Es que trae las evidencias. Y así todo se soluciona. Verso 14, pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler, o sea, la renta. Hasta aquí hemos leído y encontramos que el término restaurar se ha mencionado 6 veces, o restitución. La palabra hebrea suena algo así como shalom en hebreo, que quiere decir completo, o en su totalidad. Se refiere a otra palabra, está relacionada con la palabra shalom, que muchos conocemos, que esto significa paz, ayuda, o seguridad, o completo. Esa es la misma idea. Shalom, shalom. Así que, ¿qué es la idea de todos estos mandamientos que Dios nos dio? Es algo más que simplemente decir lo siento, shalom o shalom. Tenemos que hacer algo, restituir, pagar, porque cuando nuestra relación humana es estropeada por el pecado, tiene que haber restitución, compensación para que la amistad continúe o la paz continúe entre tú y tus vecinos por los hechos que se cometieron. Verso 16, comenzamos a ver leyes pequeñas, y parte de estas partes pequeñas incluye promiscuidad. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Se refiere al acto sexual prematuro, que en el Nuevo Testamento se refiere a fornicación. Entonces, si un joven se encuentra con una joven muy contentos y los hormonas comienzan a hervir y el joven seduce a la joven, a la muchacha, y la forza y consuma el acto sexual, la solución, se tiene que casar con ella aunque no haya concebido, porque él la forzó. Así que él ahora tiene que hablar con el papá de la muchacha y pagar el dote que está establecido. Pero qué tal si cuando el papá de la muchacha lo oye, le dice, tú casarte con mi hija, eso nunca, no quiero ni siquiera verte cerca de mi hija. Así que el papá no está de acuerdo, así que este joven tendrá que pagar el dote de acuerdo a la ley. En otras palabras, este hombre tiene que pagar el dote que le sea impuesto porque causó daños. Verso 17, si su padre no quisiere dársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. Tienes que compensar al padre de la familia porque causaste problemas. Si él no está de acuerdo y no te permite casarte con ella, el joven, como quiera, tiene que pagar. ¿Qué quiere decir esto? Tú te descuidaste, ahora te va a costar. En cualquier forma, tú tienes que pagar. A través de los años, yo he discutido con algunas personas que intentan afirmar que la Biblia no reprende el sexo prematuro. Es una equivocación. Porque hay muchos casos clarísimos que la Biblia nos explica, por ejemplo, aquí, en Éxodo 22, 16 y 17. Muchos dicen que en el Nuevo Testamento no se menciona, porque si acaso no se menciona el Nuevo Testamento, es algo simple que tenemos que entender, que todos tenemos que entender que una mujer le pertenece a alguien. Tienes que entender. Pero si vas al libro de Deuteronomio, ahí explica interesantemente, dice que si un joven se casa con una joven y descubre que no era virgen porque él creía que ella era virgen. Así que ahí en ese libro se encuentran las estipulaciones en Deuteronomio 22, qué es lo que se debe de hacer. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos el término inmoralidad sexual o pornografía, que hay diferentes tipos de pecados que se consideran aquí. En el verso 18 y adelante encontramos que nos explica acerca de las brujas y brujos. Dice aquí el 18, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que aquí dice, verso 18, yo, Skip Asic, yo me alegro que en el Nuevo Testamento no están las leyes del Antiguo Testamento en efecto, porque a mí se me hubiera ejecutado, porque yo, antes de venir al Señor Jesucristo, yo practiqué ese tipo de hechicería. Experimenté la brujería, porque dice aquí, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Por qué dice hechicera y no hechiceros? Bueno, parece ser que en aquellos tiempos, los varones no se les permitía ese tipo de actividad, porque la mayoría de brujas eran mujeres. No sabemos exactamente por qué razón. Pero basado en este verso de Éxodo 22, 18, la iglesia medieval, o sea, hace como 2000 años, perseguían a las brujas y hechiceras y las mataban, porque aquí dice que no les debían de permitir. Pero regresando a los tiempos del Antiguo Testamento, en la antigüedad, la civilización antigua distinguían entre magia negra y magia blanca. ¿Por qué? Porque en Babilonia y en Egipto, en el pasado, distinguían entre la magia negra. Porque la magia negra casi siempre la usaban para dañar a alguien, cuando la magia blanca no dañaba físicamente a nadie. Pero bajo la ley de Dios, todo esto se prohíbe. Parece ser que era idolatría, en diferentes formas de idolatría. Por ejemplo, cuando lo traducieron al griego, el término hechicera o brujería le llamaban envenenamiento o envenenados, ponzoña en otras palabras. Ponzoña. Una persona envenenaba a otra con sus brujerías. La próxima vez que llegue la temporada de supuesto Halloween, que muchas de ustedes, madres de familia, permite que sus niños se vistan con disfraces de brujas y brujos. Recuerda leer este pasaje. Veamos el verso 17 que dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Aquí quiere decir que un hombre o un humano no puede tener relación sexual con bestias. ¿Por qué lo menciona? Porque en esos años algunas culturas lo practicaban, porque ellos creían que era parte de la actividad, que los dioses que ellos adoraban era un tipo de actividad que ellos practicaban naturalmente, eran bestias y lo practicaban. Entonces estos hombres, para adorar a sus dioses a bestias, actuaban como bestias. Porque una persona se convierte o actúa de acuerdo al dios que él adora. Por ejemplo, encontramos que el Salmo 115 dice acerca de los ídolos de ellos: son plata y oro, obra de manos y de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen pies, mas no andan. Y no hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Así que si tu Dios es promiscuo, tú vas a ser promiscuoso. Pero si tu Dios es un Dios verdadero y justo y santo, tú vendrás a ser una persona verdadero, justo y santo. En el verso 20 dice, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Por eso es que la idolatría vino a ser una de las tentaciones mayores para los hijos de Israel, la idolatría. Es interesante, Dios hizo pacto con ellos, pero porque todas las culturas que los rodeaban eran idólatras, aún cerca de Israel, todas aquellas personas tenían diosas y dioses y los adoraban. Por eso es que los hijos de Israel tenían la tentación de adorar ídolos. Esa fue la razón de que Dios se los llevó cautivos a Babilonia por los asirios en el norte, porque eran idólatras. Tenemos que entender qué sucedió. Lo que sucedió fue que ellos decían, pues todos lo están haciendo, todos lo hacen. Era muy difícil, como en nuestros días es difícil, que tú tienes la tentación de hacer lo que hacen los demás. ¿Por qué es que alguna gente se porta en una forma tan fea? Algunos cristianos luchan de no practicar lo que ven que hace todo el mundo. ¿Por qué es que es tan difícil? Porque vivimos cerca de ellos y la idea de separarnos es difícil. Nuestro corazón es débil y siempre tenemos esta tentación. En el verso 21, ahora pasa algo diferente. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Aquí habla de un residente extranjero. Ustedes saben, ellos como judíos, los que estaban extranjeros entre ellos, los forzaban a que se hicieran judíos. Tenemos que entender, para que hay gentes que no entienden, debo de aclarar que hoy mismo los palestinos, hoy mismo, por estar establecidos dentro de Israel, se les conceden todos los derechos y protección como a los israelitas. Reciben todos los beneficios que no reciben los que están viviendo en el área de Gaza. Pero Israel trata a los palestinos como si fueran ciudadanos, con todo que son residentes extranjeros, porque ellos tratan de obedecer las leyes de Dios, como está escrito aquí. Verso 22. A ninguna viuda ni a huérfano afligirás. Tú dirás, eso es una buena ley. ¿Por qué? Una viuda no tiene esposo para que la defienda ni provea para él. Ni un huérfano tiene padre para que lo proteja como padre terrenal. Por eso es que Dios les dice, continuemos leyendo el verso 23 de Éxodo 22. Porque si tú llegas a afligirlos a ellos claramente y claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura o logros. Eso quiere decir que no tienes que tomar ventaja de los pobres. ¿Por qué Dios se preocupa por los pobres? Para prevenir que aquella persona quede en un estado totalmente destituido. Muchos dicen, yo te presto dinero, pero me vas a pagar un interés como de 45%. Debía de ser un préstamo sin intereses, si cumples con esta escritura. Pero tenemos que entender, espero que ustedes lo entiendan claramente. Este verso que acabamos de leer, estos versos, aquí se originó la ley original de los judíos, que ellos le llaman Gemach, en plural Gemachim, que es un préstamo sin intereses. Cuando los judíos emigraban, aún durante la Guerra Segunda, que los judíos emigraban de país en país, los que ya tenían, estaban establecidos, tenían la responsabilidad de prestarle dinero a los que se iban estableciendo sin interés, para que aquella persona pudiese restaurarse y establecerse como los demás. Así que dice aquí que no abuses de los pobres. Pero yo estoy a contra de ciertos evangelistas de televisión que lo único que les interesa es su dinero y abusan de los pobres. Todos los hemos visto en la televisión Ellos buscan nombres de donde se los encuentren y hacen cartas y se las envían a estas personas con su nombre. No tienen ni siquiera la mejor idea si esta persona vive o dónde vive. Simplemente le envían una carta donde le dice: estimado Francisco, estimado Melitón, estimado Samuel, Jorge, cualquiera que sea el nombre. Entonces estos evangelistas dicen: últimamente he estado pensando mucho en ti, he estado orando por ti, hasta he estado citando tu nombre, y este evangelista ni siquiera conoce ninguno de estos nombres que él está mentando. Y dice: oh, el Señor ha puesto tu nombre en mi corazón, y yo entiendo que estás pasando dificultades económicas, así que si tú me envías una semilla en fe, yo voy a orar por ti, y te voy a enviar un pañuelo ungido en aceite, y tú te vas a llevar ese pañuelo ungido de aceite, te lo vas a envolver en tu frente, y así tú vas a recibir tu milagro. Entonces lo único que va a suceder es que te vas a ver como idiota. Es lo único que vas a conseguir, te vas a ver indiferente. Pero muchos ingenuos lo hacen y envían su dinero de esta forma. Estos evangelistas de televisión son abusivos. Yo mismo he recibido esas cartas, las he leído, algunas las he guardado y a veces las leo. Y yo recuerdo, en todas estas cartas me encontré una que este evangelista, en lugar de enviarle la carta a una persona, era el nombre de una empresa. Y el nombre de esta empresa era algo así como Gallina Pálida, como implicación del color de la propia persona. Entonces que la carta decía algo así: estimado pálido, el Señor ha puesto en mi corazón últimamente, y señor gallina, mientras que yo estaba escribiendo o llevando tu nombre a la presencia del Señor, hermano pálida, hermano gallina, imagínense qué circo para estas personas. Vamos a ver el Éxodo 22 y verso 26 para continuar. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En esos días las personas, la capa que ellos usaban durante el invierno era su protección. Y si alguien le prestaba algo, le decía: te lo presto, pero me dejas tu capa en responsiva. Así que en la tarde se la tenías que regresar. El día siguiente te la podía traer, pero durante la tarde se la tenías que regresar. En el libro de Deuteronomio nos habla más claramente. Dice que si algunos se llevaban las piedras de su molino, entonces esa persona va a necesitar las piedras de su molino para moler su grano y así hacer el pan y sobrevivir. Antes, no debes de abusar de él, sino que lo tienes que ayudar. Verso 28 dice: no injurarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto nos trae algo a la mente, ¿verdad? ¿Está? ¿Les trae algo a ustedes acerca del Nuevo Testamento? Este es el verso que Pablo el apóstol citó claramente. ¿Recuerdan ustedes el hecho de Hechos 23, de que Pablo se encontraba en Jerusalén frente al Sanedrín? Pablo comenzó, dice, Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pablo claramente lo insultó cuando le dijo, pared blanqueada. Y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, oh, perdón, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo citó este verso que estamos leyendo. Él no sabía que estaba frente al sumo sacerdote Ananías. Citó este verso. Pablo el apóstol era los principios por los que vivía el Antiguo Testamento. Respetaba a los que estaban en autoridad. Ahora yo te digo en estos días, si el gobernador o el presidente que está en autoridad o el alcalde de tu ciudad, tú dirás, ¿por qué lo tengo que respetar si yo no voté por él? Tendrás que respetarlo. Si es el hombre de autoridad, tú, porque eres creyente en Dios, lo tienes que respetar y aún espero que ores por él. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 13 que Dios pone a los gobernantes. Y si tú quieres honrar a Dios, dice ahí que tienes que respetar al gobernante porque Dios lo ha puesto ahí. Porque al menos que esté de a tiro actuando de a contra de Dios, como dice el libro de los Hechos, capítulos 4, 5 y 6. Verso 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Está bien claro. Así que aquí habla de las primicias que le pertenecen a Dios. Ya sea animales o en nuestros tiempos modernos cuando recibes tu primer pago, tienes que dar lo primero para la obra de Dios. Verso 31 dice, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros se la echarás. Si una persona camina por un camino y ves un animal muerto que tú crees que acaba de morir, tú dices, carne muerta, te lo llevas a casa, le dices, querida, hoy tendremos cena con steak. Yo te digo, a lo mejor te va a salir caro. A lo mejor vas a pagar caro porque Dios dice que debes de ser santo. En primer lugar, en una forma ceremonial, no debían de comer aquella carne porque de acuerdo con Levíticos 22, toda carne debe de ser separada de su sangre porque la vida está en la sangre. ¿Cómo te puedes asegurar si aquel animal muerto que te encontraste no se le ha separado la sangre? En segundo lugar, aquella carne a lo mejor está enferma. Así que Dios trata de proteger a sus hijos, no solamente por razones ceremoniales, sino por razones de sanidad. Ahora vamos a Éxodo 23:1. Tenemos que entender, si se preguntan, estos capítulos que hemos leído y los versos no estaban en la Biblia en orden. Estos comenzaron a prepararlos como por el año 1227 por el arzobispo de Canterbury. Este obispo comenzó el proyecto. Esteban Lankington, él continuó y otros siguieron en esta obra, separando las escrituras por capítulos y versículos, porque por esta razón a veces que encuentras algunas deficiencias o algo que no hace sentido, esa es la razón. Antes de esos años, la escritura no estaba separada como tú la ves. Así que vamos a continuar en capítulo 23, verso 1. Dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Testigo falso. O sea, dar falso testimonio. A través de los años, nosotros hemos visto personas que tienen mucho interés en los rumores. Yo los he encontrado y los he oído. He visto cómo les gusta el chisme. Se gozan llevando el chisme a otra persona y continúan esparciendo el chisme. Santiago lo explica de esta manera. Que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tenemos que escuchar con mucho cuidado y continuarse en secreto lo que Santiago nos quiere dar a entender. Veámoslo de esta manera. Dios nos dio una boca y dos orejas. Esto implica que debemos de ejecutar de acuerdo a la proporción. Debes de oír dos veces y hablar una por dos. Perdón, más tarde en la Biblia, en Proverbios esto se le llama pecado. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Entonces, cuando oyes uno de estos chismes, este tipo de gente dice, ¡ay, mira que oí! Me dijeron, supe, te diré, mira qué sucedió. Ahora yo te digo, cuando uno de estos chismosos venga a ti y te comienza a decir, comienza con una forma muy sutil, dice, quiero que decirte que necesitamos orar por este hombre y esta mujer, fíjate que están haciendo esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, continúan con su chisme. Inmediatamente tú lo tienes que detener y hazles algunas preguntas y diles, en primer lugar, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué es lo que te motiva para que yo, acaso tienes celo de ellos? ¿Tienes odio? ¿O en verdad te preocupas por ellos? ¿Qué es tu razón para que me digas? En segundo lugar, ¿de dónde has recibido esta información? ¿Quién es la fuente de esta información? ¿Por qué estás tan interesado si no tienes la responsabilidad? Porque te va a decir, no te puedo decir quién me lo dijo. Cuando alguien me dice, no te puedo decir quién me lo dijo, entonces digo, este es chisme, esto no está bien. En tercer lugar, pregúntale a esta persona, ¿tú has ido a compartir esta información con la persona que está implicada? La Biblia dice que tienes que ir a hablar tú de uno a uno. Dice, oh no, mis intenciones son decirle esta noticia siquiera a unas 200 personas para así todos poder orar por ellos. Una pregunta más. ¿Tú has investigado a ver si esto es verdad? ¿En verdad tú has investigado a ver si esto que me estás diciendo sucedió? Yo te puedo decir, ¿de dónde las figuras no mienten, pero los mentirosos sí saben cómo figurar? En segundo lugar, le puedes decir, ¿puedo yo decirles a otros que tú me dijiste esta situación? Oh, no, a mí no me digas, yo no sé nada. Entonces te están mintiendo. Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderéis el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Si nuestra sociedad leyera este Éxodo 23:2, no tuviéramos todas estas represalias, gangas, disturbios, demostraciones públicas, ni hubiesen crucificado al Señor. Si entendieran este texto. No te unas con las gangas o con las multitudes que sabes bien que están confundidas. Por ejemplo, yo he notado que en mi crecimiento, cuando yo estaba joven, hicimos ciertas cosas tontas. Por ejemplo, nos dejábamos crecer el cabello, usábamos cierto tipo de ropas porque queríamos mostrar que nos rebelábamos con lo establecido, principalmente nuestros padres, nuestras culturas, nuestra sociedad. No queremos ser como ellos, sino que queremos ser personas independientes. Pero esto vino a ser una costumbre y todas las personas se veían igual. Así que seguías a las multitudes. Yo te digo, hasta un pecado, un pez muerto puede seguir la corriente. Eso es lo que Dios quiere decirte. No sigas a los malignos en sus prácticas malignas cuando tú ya sabes que están actuando con injusticia. En el verso 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. Esto habla de justicia, que tienes que ser justo. En Roma, los romanos en las cortes tenían el retrato de una persona con los ojos vendados. Esta persona en una mano tenía una espada, significaba que iba a ser justicia, y en la otra mano tenía una báscula. Esto implicaba que en las cortes pérsicas los jueces siempre estaban vendados de los ojos. Esto implicaba que la decisión que hicieran era justa. Así no veían la persona si estaba vestida elegantemente o era un pobre. Simplemente oían los diferentes casos y hacían su decisión, y aquella decisión se consideraba justa. Verso 4. Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y regrésalo a su dueño. Esto debemos de verlo a una forma contemporánea. Está dando a entender que si tú ves la bestia, el asno o mula de tu vecino, con todo y que eres o él es tu enemigo, debes de ayudarlo. Jesús dijo, debes de amar a tu enemigo. Jesús dijo claramente que debes de amar a tus enemigos. Por ejemplo, si tú estás caminando por una calle inclinada y conoces un vehículo que no está puesto con el freno de mano, y tú sabes que ese vehículo va a rodar y va a caer al precipicio, ¿qué haces? ¿Metes tu mano, le metes una piedra para que aquel vehículo no continúe deslizándose y eventualmente se destruya? ¿Qué vas a hacer cuando ves que es el carro de la persona que es tu enemigo? ¿Qué dices? Que se vaya, que se queme. Yo te digo, lo mejor que debes de hacer es ayudarle, y cuando tu enemigo sepa que tú hiciste algo para prevenir que su automóvil no se destruyera, ahí tu enemigo se va a convencer de que tú eres persona útil y le sirves, y ahí comenzará una amistad con aquella persona. Así que actúa con justicia para que así te ganes a tu enemigo. Verso 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega al que ven. y pervierte las palabras de los justos. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Cuando tú observas que un incrédulo y tú sientes el deseo de causarle daño porque dices, se está portando en forma estúpida, quizás él tiene razón y tú no lo entiendes. Reconoce que un tiempo tú también actuabas con estupidez. Hubo un tiempo que tú también estabas ciego. Tú puedes decir, mira qué feo me trata, pero eso es lo que tú también hacías. ¿Cómo tú te portabas antes que vinieras al Señor Jesucristo? Así que no debes de tener enemigos, sino que tienes que entender, tú tienes lo que ellos necesitan. Ellos necesitan a Cristo. Lo raro aquí es que Jesús sabe, Dios sabe, que sus hijos eran esclavos en Egipto. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo el alma del extranjero, que extranjeros fuisteis en Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Aquí vemos el patrón que ya hemos visto en el pasado del 6 y 1. Por 6 años siembras y la tierra debe descansar uno de 7 años. Esta es la ley que se ha extendido del que comenzó con los 10 mandamientos. Por ejemplo, 6 años trabajarás tu tierra, pero el año número 7 no entrarás en tus campos. Esto quiere decir, permite a los necesitados que entren en tus viñas y en tus olivares para comer. Por 6 años sembrarás, ararás, cosecharás, pero el año 7 lo dejarás. El 7º año se llama el año del jubileo. Aquí vemos el concepto de los 7 y 1s. O sea, 7 por 7 llega a 49. Después de el periodo número 7, la tierra descansará. No cultivarás tu tierra para que descansen, y así que tú guardarás el año 7. Cuando algunas personas han venido a mí tratando de corregirme acerca del sábado, es muy fácil explicarles. Yo no tengo que, antes, no los reprendo diciéndoles, así que tú guardas la ley del sábado. Claro que la guardo. El día número 7 de la semana, que es el sábado, es el día que descanso y yo adoro a Dios. No el domingo, como algunos que yo conozco. Entonces yo continúo preguntándole, así que tú respetas la ley sabatina. La mayoría de las gentes, cuando oyen de el año número 7, les digo, ¿tú respetas el año número 7? Dicen, ¿qué? Le digo, la escritura dice que el año 7 no debes de trabajar, simplemente debes de confiar en Dios. ¿Es lo que haces? No, no. Entonces yo claramente le digo, estás quebrantando la ley del sábado. Dice, no, eso era para el Antiguo Testamento. Entonces ya puedes ver su conveniencia. Entonces yo lo llevo a 2 de Crónicas, capítulo 36, donde dice que tienes que respetar el año número 7, por eso es que Dios castigó y se llevó a los hijos de Israel en cautividad por 490 años exactamente, porque por 70 años no dejaron descansar la tierra. Dios los castigó con el patrón del 7 por 1. Verso 12. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Verso 13. Y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentirás, no se oirá de vuestra boca. Tres veces en el año me celebraréis fiestas. O sea, aquí Dios les reclama que tienen que celebrar fiestas. Esto es Éxodo 23 y verso 14. Así que hasta aquí vamos a llegar con el estudio de hoy. En el estudio próximo continuaremos con este verso 14 de Éxodo 23. El pueblo de Dios siempre entendió estos conceptos de el 7 y 1. 6 y 1, perdón. El concepto del 6 y 1. Así que ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias en agradecimiento. Padre Santo, qué hermoso es ver que todos estos pactos por los que tú tratas con tu pueblo, principalmente a este punto estás tratando con tus hijos, los hijos de Israel. Padre, hoy te pedimos que bendizcas a la nación de Israel. Padre, te pedimos que haya paz en Jerusalén, porque es lo que tú nos dices en tus santas escrituras. El rey David escribió: oremos por la paz en Jerusalén para que tengamos prosperidad. Señor, sabemos que esta paz no va a existir hasta que venga el príncipe de paz y nos va a traer la paz en este ambiente imperfecto y pecaminoso que vemos estas horribles situaciones porque no conocen al príncipe de paz. Señor, gracias por esta ley que entendemos, con todo y que entendemos la ley, y esta ley no nos puede limpiar del pecado, sino que nos lleva al que nos va a perdonar. La ley simplemente nos ayuda en nuestro comportamiento. Pero cuando Jesús vino, Él nos trajo la paz. También te pido, Padre Santo, si alguien que me está escuchando no tiene una relación adecuada contigo, Padre Santo, te pedimos que pongas los medios para que te reconozcan y puedan aceptar al Señor Jesucristo y caminen contigo. Como en el Antiguo Testamento sacrificaban los corderos, esto era un símbolo de que el Cordero de Dios iba a aparecer para quitar el pecado del mundo, Padre. Por eso es que te pedimos que algunos que me están escuchando, quizás a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet, o cualquiera que sea el medio de comunicación que nos está escuchando, que establezcan una relación contigo, Padre Santo. Pon los medios para que ellos vengan a llegar a un punto que reconozcan que son perdonados y que tienen una intimidad contigo, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso país americano en el que vivimos, y te pedimos que bendigas, que derrames tus bendiciones en nuestros dirigentes, los que gobiernan nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Padre, dales fuerza para que entiendan y establezcan leyes que te agradan a ti, leyes que te honran a ti, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.